Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. La reforma de la administración aprobada por el gobierno el pasado viernes ha desatado ya una auténtica tormenta política. Las críticas que está recibiendo la reforma por parte de la izquierda y de los nacionalistas van a convertirla en una buena reforma. Ayer Soraya Sáez de Santa María, que es la madre del que se ha llamado el niño, el informe de la CORA, de la Comisión para la Reforma de la Administración, argumentó que es la hora del sacrificio para los políticos. El gobierno quiere hacer pedagogía y sintetiza de este modo los miles de páginas incluidos en la reforma de la administración. La vicepresidenta dijo ayer estas palabras en una reunión en la que estaba trabajando con líderes provinciales del PP. Les animó a defender la reforma. Daniel Trigo.
La vicepresidenta del gobierno le ha explicado a los presidentes provinciales de su partido que ahora es el momento de responder a una pregunta que circula entre la ciudadanía. ¿Qué hacen los políticos después de habernos ajustado tanto el cinturón a los demás? La respuesta es en buena parte para la vicepresidenta del gobierno la reforma de las administraciones. La ha calificado como una llamada a la eficacia, a la eficiencia y a la cercanía con los ciudadanos. Destaca la supresión de 90 observatorios y la reforma de 57 organismos, tanto estatales como comunitarios. Además, también destaca Sáenz de Santa María la posible reducción de diputados regionales tal y como ya se ha hecho en Castilla-La Mancha. Será la propia vicepresidenta quien explique a petición propia en el Congreso el documento de más de 200 propuestas en que se basa la reforma presentada el pasado viernes por el gobierno.
Todos los expertos parecen coincidir en el mismo diagnóstico. La reforma de la administración que ha emprendido el gobierno es positiva, pero no aborda cuestiones de fondo, sobre todo no clarifica la maraña de competencias en la que vivimos por el Estado autonómico, por el modo en el que se ha desarrollado el Estado autonómico. Eso es lo que nos dijo ayer en este programa el catedrático de Derecho Constitucional Santiago Muñoz Machado.
Por más que pretenda dárseles un carácter de novedad, si se mira hacia atrás en la historia de nuestra administración pública, se verá cuántas veces a lo largo del tiempo se han invocado idénticas razones y se han adoptado iguales medidas, y de esas reducciones y reformas pues ha resurgido de nuevo una administración pública parecida a la que se reformó.
Pues a pesar de que según los expertos no hay grandes novedades, es llamativa la resistencia que tienen socialistas, Izquierda Unida y por supuesto los nacionalistas a esa reforma. Empecemos por el PSOE. Ya saben que en este momento el PSOE y el PP viven un cierto idilio. Ayer Pachi López, que ya saben que tiene muchas aspiraciones a sustituir a Rubalcaba, pidió que el pacto del PP y del PSOE se extienda a otros países. Pero después Pachi López arremetió contra la reforma de la administración y dijo que encubre la pérdida de empleo público.
Es verdad que las administraciones hay que racionalizarlas. Es verdad que hay que definir un entramado institucional y administrativo racional y moderno en este país, que evite derroches, que evite duplicidades, pero con la excusa de la crisis y de la reforma de la administración o de la reforma local que también quiere emprender el Partido Popular, lo que estamos viendo que detrás cuelga un modelo concreto de Estado.
Y lo que criticaba Pachi López, como les decíamos, era la pérdida de empleo público. Pero vamos a ver, si uno ve los datos, se lleva alguna sorpresa. En plena crisis, desde 2007 hasta 2011, el empleo público creció en España a una tasa del 10%, mientras el empleo privado se reducía a un 14%. Es decir, durante los primeros años de la crisis hubo un severo ajuste en las empresas privadas. Y sin embargo, hasta no hace mucho tiempo, siguió creciendo de forma muy importante el empleo público. Es verdad que ahora eso ha cambiado, pero hasta hace nada el empleo público seguía creciendo a tasas del 10%. Se puede utilizar el empleo público para intentar compensar algo la crisis, pero es una locura hacerlo como se ha hecho hasta hace poco. Y sobre todo, si no hay dinero, no se puede hacer crecer el sector público. En el informe de la reforma de la administración, en el niño, de miles de páginas, se refleja que el año que viene, solo en las comunidades autónomas, se van a ahorrar 4.000 millones de euros porque a los empleados públicos se le ha subido la jornada laboral a 37 horas y media. Claro, ¿cómo se puede criticar un cierto ajuste del empleo público si con solo subir la jornada a 37 horas y media ya hay un ahorro de 4.000 millones? Lo que no puede suceder es que haya severísimos ajustes en el empleo privado y que el empleo público tenga otro régimen. Con estos datos no puede venir Patxi López, por mucho que aspire a la Secretaría General del PSOE o a ser el candidato de los socialistas, a criticar la reforma porque destruya empleo público. Y luego están las críticas de los nacionalistas, que ponen el grito en el cielo solo porque se haya elaborado una lista para suprimir organismos autonómicos que duplican a los de la Administración General del Estado. El gobierno vasco del PNV ya ha dicho que esto no va con ellos. El portavoz Erkoreka dijo ayer que el Ejecutivo Autonómico ya tiene su propio plan para el redimensionamiento del sector público, que según sus cifras va a reducirse en un 20% de estructura y que no está a la espera de lo que haga la Administración Central.
El gobierno vasco tiene su propio planteamiento en los aspectos en los que haya coincidencias, pues la coincidencia será bienvenida, pero en los aspectos en los que haya discrepancias, nosotros haremos prevalecer nuestra propia visión, marginando o desatendiendo las propuestas que pueden venir del gobierno central, que desde luego no están concebidas para un marco institucional como el vasco, que es singular.
Bueno, eso es lo que dice Erkoreka, que ellos ya tienen su plan para redimensionar el sector público, pero vamos, como hemos hecho con el empleo público, a las cifras, no a las declaraciones. Y las cifras, en un informe elaborado hace algunos meses, muestran que los diferentes niveles de las administraciones públicas vascas cuentan con 450 empresas públicas. Un entramado muy tupido de empresas públicas en el País Vasco. Eso no es racionalización del gasto, eso es clientelismo puro. Pero lo que sucede en el País Vasco también sucede, por ejemplo, en Andalucía, donde en plena crisis se han creado 74 entes autonómicos. Más críticas, las de los catalanes. Ayer, el síndic de Greuges, el equivalente al defensor del pueblo, Rafael Ribó, aseguró que sería un galimatías suprimir el defensor del pueblo que tienen los catalanes. La reforma, como saben, recomienda que se supriman los defensores del pueblo autonómicos de cada gobierno regional. Carles Ramírez.
Algunos de los organismos catalanes afectados por esa propuesta de reforma de la administración dudan de su efectividad y de que consiga un verdadero ahorro. Y es que argumentan que el trabajo que ahora realizan los entes autonómicos debería seguir haciéndolo la administración central y eso implicaría, dicen, nuevas contrataciones, por tanto, el mismo gasto. Además, lamentan que no se haya contado con su opinión a la hora de plantear la reforma. Rafael Ribó es el defensor del pueblo catalán. Este estudio lo ha hecho una comisión que no ha consultado en absoluto a ninguno de los defensores autonómicos, ni se han pedido sus datos, ni se han contrastado con lo que han hecho o el trabajo de cada uno de ellos. También el Instituto de Estudios Oficiales, el CIS catalán, rechaza la reforma. Dicen que el Centro de Investigaciones Sociológicas Estatal no tiene recursos para asumir sus funciones. Además, también se ha sumado a las críticas el Servicio Meteorológico de Cataluña.
Bueno, pues esta cuestión es una cuestión de fondo. Han oído al defensor del pueblo catalán diciendo que no tiene sentido suprimir su puesto. Esta es una cuestión de fondo. Si realmente todos los españoles son iguales ante la ley, es decir, si los derechos reconocidos a todos los españoles son los mismos en todo el territorio nacional, ¿por qué tiene que haber 17 defensores del pueblo? No es solo un problema de ahorro económico, es también de la situación de los derechos fundamentales en toda España. Si al final en cada una de las comunidades autónomas los derechos fundamentales son diferentes, pues tiene sentido que haya un defensor del pueblo. Pero si todos los españoles somos ciertamente iguales ante la ley, con un defensor del pueblo basta. Y mala noticia para la paz. El grupo de países que se conoce con el nombre de Amigos de Siria acordó ayer en Doha proporcionar ayuda militar a los rebeldes para cambiar el equilibrio de fuerzas sobre el terreno y para que la oposición pueda negociar en situación más ventajosa con el Assad. Juanma Rodríguez.
En el transcurso de la reunión mantenida en Doha, el grupo de países Amigos de Siria instaba este sábado a proporcionar ayuda militar a la oposición de este país. El ministro qatarí de Exteriores, Hamad bin Yassin bin Jaber al-Sani, destacaba la importancia del equilibrio sobre el terreno y también la relevancia de la ayuda militar con objeto de mejorar la situación de la oposición. Estados Unidos ha afirmado que Damasco dificulta la paz al aceptar ayuda de Irán y Hezbollah, mientras que el secretario de Estado norteamericano John Kerry ha acusado al régimen de aumentar la violencia en el país. Al-Sani ha subrayado que los países Amigos de Siria están de acuerdo en la necesidad de una intervención rápida, mientras que la administración Obama ha reiterado su compromiso con la celebración de la conferencia Ginebra II, cuya fecha está por determinar, para encontrar cuanto antes una solución política al conflicto.
Bueno, pues ¿esto qué significa? Esto significa que tras la decisión apoyada por Estados Unidos de este grupo de países de Amigos de Siria, las armas van a llegar con más facilidad, aún ya están llegando, pero con mucha más facilidad a los opositores que luchan contra el Assad. Pero claro, es que estos opositores, como venimos aquí diciendo todas las mañanas, están apoyados por la yihad, están apoyados por los islamistas más radicales. Y esto es un severo peligro para la paz. Con los rebeldes combaten yihadistas que son reclutados en suelo español, en concreto en Ceuta. Ya saben que el viernes se produjeron una serie de detenciones importantes. Ayer el ministro Interior explicó que la red de reclutamiento de terroristas islamistas desarticulada el viernes en Ceuta envió a Siria a un yihadista que provocó un atentado suicida en el que murieron nada más y nada menos que 130 personas. Nekane Fernández.
12 de los 50 yihadistas enviados a Siria por la red eran de origen español y operaban en esa zona en conflicto para cometer atentados. En un vídeo difundido por el Ministerio de Interior se informa de que una de las personas reclutadas cometió un atentado suicida en el que murieron 130 personas. El ministro ha destacado la importancia de la operación, ya que varios grupos estaban preparados para salir de España y desplazarse hasta el lugar.
La investigación ha determinado que varias remesas de yihadistas estaban esperando el momento para realizar el viaje también hacia Siria. Por tanto, su desarticulación es evidente que neutraliza un peligro evidente y que podía producirse su materialización en cualquier momento.
Fernández Díaz ha recalcado la importancia de estas detenciones y ha descartado la posibilidad de que haya ramificaciones de la organización en otros puntos de la península.
La actualidad pasa a estas horas por dos puntos más, por Turquía y por Brasil, 6 y 13, 5 y 13 de la mañana. En Turquía continúan las protestas, también en Brasil. Actualizamos información, comenzando por esos dos países, con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Siguen las protestas en Turquía contra el gobierno de Erdogan. Esta madrugada la policía turca ha lanzado gas pimienta contra miles de manifestantes que volvieron a ser expulsados de la plaza Taksim. El primer ministro turco comparaba las revueltas de Turquía con las de Brasil y hablaba de conspiración mundial en su contra. Lo mismo que sucede en Turquía está ocurriendo en Brasil. Los símbolos de lo que pasa y de las protestas son las mismas. Los carteles son los mismos, en Twitter y en Facebook son los mismos, y en los medios internacionales son los mismos. Están yendo contra nosotros y somos víctimas de una conspiración.
También continúan las protestas en Brasil, donde la policía ha usado gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que marchaban hacia un estadio donde se disputaba un partido de la Copa Confederaciones. Querían protestar por los elevados gastos del gobierno con los eventos deportivos.
Y más protestas en Colombia, donde después de 12 días de levantamiento de los campesinos se han registrado 2 muertos por disparos del ejército. Además, en el proceso de paz entre gobierno y las FARC, el presidente Santos ha cargado contra la guerrilla. Dice que les saca tarjeta roja.
Los señores de las FARC están comenzando a hacer propuestas que son totalmente fuera de lugar. Y hay que sacarles ahí tarjeta roja, que ahora dicen que no van a entregar las armas, que están pensándolo. Entonces, ¿para qué conversamos?
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, presenta hoy en Albacete el documento Ganarse el Bienestar, que recoge la pretensión de multiplicar por 10 el presupuesto destinado al plan Prepara.
Por su parte, el secretario nacional de Sanidad del Partido Popular, José Ignacio Chaniz, ofrecerá hoy una rueda de prensa para exponer la posición del partido en relación a la privatización de la gestión sanitaria en Madrid.
El PP valenciano suspende de militancia al exconsejero Rafael Blasco. Está procesado por el caso Cooperación por desviar fondos de ayuda a países en desarrollo. La decisión se produce tras el desafío que el exconsejero lanzó esta semana a Fabra en 13 Televisión.
Al menos 38 heridos, 6 de ellos graves, después de volcar un autobús en un acceso a Alicante por causas que se desconocen. 2 de los heridos se encuentran muy graves y otros 6 revisten heridas de gravedad.
La reina Doña Sofía ha sido recibida entre abucheos y aplausos a su llegada al maratón de las 9 sinfonías de Beethoven en el Auditorio Nacional. El director de orquesta, Jesús López Cobos, ha zanjado el episodio con un viva Beethoven.
Los sindicatos italianos reúnen hoy a más de 100.000 manifestantes en Roma para participar en una marcha contra el desempleo y una fiscalidad más justa. Por primera vez desde hace 10 años participan los 3 sindicatos más fuertes de Italia unidos por esta causa.
El monte Fuji ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO alaba este icono de Japón por haber servido de inspiración a poetas y artistas y por ser objeto de peregrinación durante años.
Y la cadena COPE apuesta por la expansión. Así lo asegura el presidente de COPE en una entrevista a la agencia EFE. Fernando Jiménez Barrio Canal considera que el alquiler de los postes de ABC.radio es un ejemplo de expansión en tiempos de crisis.
6 y 16, noticia de última hora que nos llega a través de un despacho de la agencia Reuters. Un hombre armado ha asesinado a 10 turistas extranjeros en un hotel al noroeste de Pakistán. Previsión meteorológica, vamos a tener un día de verano, pero hay viento fuerte en Galicia, ¿no, Rubén?
Así es, Fernando. Vamos a tener temperaturas agradables en casi toda la península este domingo, salvo en el norte de España, donde va a ser un domingo pasado por agua, ya que se están produciendo pequeños chubascos en Asturias, Cantabria, León, País Vasco y Navarra. La máxima se va a registrar en Córdoba y Melilla, con 35 grados centígrados, mientras que la mínima tendrá lugar en Oviedo, donde apenas se está llegando ahora mismo a los 16 grados en el termómetro.
Gracias, Rubén. Una pausa para la publicidad. Continuamos enseguida.
Cristina López Slickly.
¿Cómo es vivir con un trastorno bipolar? Este domingo te presento a Julia, que te lo cuenta en primera persona. Será después de la última hora de la actualidad. Ah, y aprenderemos a cocinar con medusas y hormigas.
Cristina López Slickly.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Cesc Fàbregas, espero que disfrutes en Tiempo de Juego.
Hola, soy Fernando Morientes.
Soy José Mari Vaquero.
Hola, soy Roberto Soldado y disfruta en Tiempo de Juego.
Hola, soy Tomás Guas y vamos a ganar la Copa Confederaciones, la final a Tahití, porque de allí es mi primera novia.
Sigue la Copa Confederaciones en COPE. Este domingo, desde las 9 de la noche, último partido de la fase. España-Nigeria. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
Y por supuesto, disfruta con la selección.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Los socialistas europeos asumieron ayer en Sofía un llamamiento para aumentar los fondos destinados a la lucha contra el desempleo juvenil en la Unión Europea. Un documento que fue presentado por Alfredo Pérez Rubalcaba. Carles Navarro.
Bajo el lema La Juventud Europea Merece Más, el Partido Socialista Europeo ha firmado un documento para acelerar lo que ellos llaman la Garantía Juvenil Europa, que no es otra cosa que fomentar el empleo juvenil. Alfredo Pérez Rubalcaba ha criticado las condiciones laborales de los jóvenes que no encuentran ninguna oportunidad.
Y que estas políticas de la derecha europea han afectado especialmente a nuestros jóvenes. Jóvenes que están siendo condenados a formar parte de un ejército laboral en condiciones precarias. Jóvenes a los que se les dice que o renuncian a sus derechos o no tendrán empleo.
Este pacto pretende aumentar la suma prevista en el presupuesto europeo para la lucha contra el paro juvenil, así como que el Banco Europeo de Inversiones disponga de más dinero para la creación de empleos o la formación de los jóvenes. La lucha contra el paro juvenil es también parte esencial del programa fundamental, adoptado asimismo como base de los programas de todas las formaciones integrantes del Partido Socialista Europeo para la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014.
Y el PP quiere hacer pedagogía. La secretaria general de los Populares, María Dolores de Cospedal, anunció ayer que su partido va a poner en marcha a partir de la próxima semana una campaña nacional dirigida a estudiantes, padres y profesores en apoyo de la ley de la reforma educativa. Daniel Trigo.
La campaña estará presente en todas las provincias y pretende explicar la necesidad de aplicar la ley de mejora de la calidad educativa. Entre esos motivos está para Cospedal el abultado índice de fracaso escolar, a pesar del excesivo gasto que se venía cometiendo en el ámbito educativo. Pide la número 2 del Partido Popular, actitud pedagógica a los suyos.
Yo os pido que seamos muy didácticos, tengamos aptitudes pedagógicas, enseñemos lo que hay y sepamos combatir la demagogia y el eslogan de los que quieren, por encima de todo, mantener un sistema que nos ha llevado el fracaso más rotundo.
La campaña estará dirigida tanto a profesores como a alumnos y padres y tendrá una presencia especial en Internet.
El PP de la Comunidad Valenciana ha acordado suspender de militancia al el que fue consejero y diputado Rafael Blasco e inhabilitarle para desempeñar cargos públicos en el seno del partido después de que Blasco asegurara en 13 Televisión que la abogacía de la Generalitat Valenciana estaba recibiendo presiones para solicitar para él 11 años de prisión en el denominado caso Cooperación. Blasco retó a Fabra y Fabra le ha destituido. Isabel Bartolomé.
La decisión la ha tomado el Comité de Derechos y Garantías del PP valenciano tras reunirse con urgencia esta mañana. El resultado es la suspensión de militancia de forma cautelar al exconseller y diputado Rafael Blasco, imputado en el caso Cooperación por el supuesto fraude en las ayudas al tercer mundo. El partido también lo inhabilita para desempeñar cargos públicos en el PP o en su representación. El detonante para esta decisión han sido las declaraciones esta semana de Blasco en 13 Televisión, asegurando que la abogacía de la Generalitat recibió instrucciones políticas para solicitarle 11 años de prisión. Esto ha llevado al PP a incoar expediente disciplinario contra Blasco por infracciones tipificadas como graves o muy graves. La decisión también supone el abandono de Blasco del Grupo Popular en las Cortes Valencianas.
Y el consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, aseguró ayer que la admisión a trámite de la querella contra la externalización sanitaria, contra la externalización de los hospitales de Madrid, es normal. Los exconsejeros de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes y Manuel Lamela, han sido imputados.
La Comunidad de Madrid sigue adelante con las reformas previstas, que son las que necesitamos para seguir teniendo hospitales públicos gratuitos de la máxima calidad, sostenibles en esta época de crisis.
El presidente de la cadena COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, aseguró ayer en declaraciones a EFE que esta empresa, la COPE, ha apostado por la expansión en tiempos de crisis. Paco Peregrino.
Jiménez Barrio Canal subraya que COPE es el único medio que en esta crisis ha apostado por la expansión en lugar de hacerlo por la supervivencia, lo que le va a permitir afrontar la recuperación en una situación mejor que la de hace 3 o 4 años. Cree que es pronto para sacar conclusiones sobre la operación con Vocento, pero la considera fundamental para el crecimiento de la empresa y para unos planes de futuro que incluyen el mantenimiento de la colaboración con una consultora internacional y la búsqueda de nuevas alternativas y canales para incrementar la facturación. Barrio Canal piensa que los recortes empresariales están siendo bien aceptados por los mismos trabajadores que hace 3 años, en una muy difícil situación de la casa, estuvieron dispuestos a asumirlos. Considera que la incorporación de nuevo equipo de deportes ha sido una de las mejores operaciones de la dirección y confía en que tras los buenos resultados del último EGM, la audiencia de la COPE va a seguir incrementándose.
Esta semana el Fondo Monetario Internacional recomendó a nuestro país una nueva reforma laboral y que se abaratara más el despido. Repasamos las reacciones que esas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional han producido.
La reforma laboral tiene que ir más lejos para crear empleo y reducir el paro.
Hablamos de los 18 primeros meses de una lucha sin cuartel contra el déficit público y de un calendario de reformas sin parangón en nuestra democracia, tanto a nivel nacional como de impulso a escala europea.
El gobierno ya ha hecho todos los esfuerzos que tenía que hacer sobre los trabajadores indefinidos. Ha dotado a las empresas de flexibilidad para poder ser más eficientes.
Hay un desconocimiento del Fondo Monetario Internacional de la economía española que obedece exclusivamente a los intereses de los lobbies económicos y para nada a los intereses de la ciudadanía de los países en los que se están produciendo recortes.
Que hay informes internacionales que dicen una cosa y otros que dicen una cosa distinta. En definitiva, nosotros, en cuanto a capital y nos remitimos a los hechos, que no requerimos provisiones adicionales.
Es una recomendación bienvenida, es simplemente que nos parece muy bien, que ya somos prudentes, le diría yo al Fondo Monetario.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El mundo del teatro despidió ayer a Miguel Narros. La palabra más utilizada fue maestro. Miriam García Vela.
Hasta el Teatro Español en Madrid llegaban numerosos rostros conocidos para darle el último adiós al 2 veces Premio Nacional de Teatro. Una de las más afectadas y primera en llegar era la cantante y actriz Ana Belén, que pese a no querer hacer declaraciones ante los micrófonos, afirmó sentirse muy dolida por esta pérdida. Las actrices María Barranco y María Danez hablaban de la gran pérdida que ha sufrido el teatro.
Pues eso, se ha ido pues uno de los grandes, ¿no? Pues yo creo que el último gato pardo, ¿no?, del teatro y estamos todos muy desolados. Gracias.
Miguel me dio la oportunidad de mi primer gran personaje dramático en el teatro, que fue Salomé de Oscar Wilde. y luego con la señorita Julia de Strindberg. O sea que para mí, pues nada, se me ha muerto ayer mi maestro.
La última obra que presentó fue La Dama Duende, que debutó en el Festival de Alcalá antes de probarse en el Teatro de Almagro, que está previsto que esté durante este verano.
El Monte Fuji, icono de Japón, ha entrado a formar parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad después de que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, lo haya reconocido como tal. Juanma Rodríguez.
Para toda mi familia, con cariño, amor, de todo corazón, desde la cima del mundo, bueno, del mundo no, de todo Japón, a 3.376 metros, cansada, reventada, más de 8 horas.
Orgullosa y cansada, Claudia graba un vídeo desde la cumbre del monte Fuji, Fuji-san, el pico más alto de todo Japón, un emblema que acaba de ser designado Patrimonio de la Humanidad. Lo que Claudia quizás no sepa es que hasta finales del siglo XIX, en plena era Meiji, a las mujeres les estaba prohibido llegar hasta la cima. Fuji-san es bello, sí, pero temible, puesto que es un volcán. De forma que la pregunta es...
¡Va a echar fuego el monte Fuji!
Lo que no se sabe es si va a ser pronto, pero algún día va a explotar, ¿no?
Algún día, sí, efectivamente, aunque la última vez que entró en erupción fue en 1707. El monte Fu, riqueza, Ji, samuráis, San, montaña, Fuji-san como tema recurrente del arte japonés. Por ejemplo, en la obra del maestro Akira Kurosawa, En sus sueños. Fuji, convertido en una masa roja y amenazadora debido a la imbecilidad del ser humano. Una pesadilla trágica que ojalá no se cumpla jamás. El sueño es hoy el de la UNESCO, concediéndole el estatus de Patrimonio de la Humanidad.
El viernes la bolsa cerró en mínimos, subió la prima de riesgo. Es el temor de los inversores a lo que ha anunciado Ben Bernanke, el responsable de la Reserva Federal estadounidense. Ha anunciado que la política de inyección de liquidez se ha acabado. Vamos a conocer qué citas tiene el mercado en los próximos días con la ayuda de Fernando Mañueco.
Los mercados van a buscar cierta estabilidad en los próximos días después de la crispación y la inestabilidad que se ha vivido en las últimas sesiones. El reto más próximo es encontrar un soporte técnico relativamente cercano una vez perforada la zona de los 8.000 puntos en el índice IBEX 35. Los inversores van a contar con algunas referencias importantes. El Tesoro Español acudirá de nuevo a los mercados este martes. Colocará letras a 3 y 9 meses. La semana pasada colocó letras a 6 meses, también a un año. Consiguió sin problemas el dinero que deseaba, aunque tuvo que aceptar un mayor coste de financiación. En Estados Unidos se publicará el martes el índice de confianza de los consumidores. Las dos terceras partes del PIB estadounidense se justifica por la actividad del consumo privado. Ese mismo día se conocerán las peticiones de bienes duraderos y también las ventas de casas nuevas. El miércoles llegará uno de los grandes datos de la semana. Ese día se publicará el PIB de Estados Unidos. Es una referencia fundamental. Los inversores miran con lupa todos y cada uno de los indicadores económicos que se publican en aquel país, después de que la Reserva Federal señalase la semana pasada que va a comenzar a retirar sus medidas de estímulo económico a finales de este mismo año, siempre que mejoren los datos económicos. Al final de la semana, los inversores tendrán que volver sus ojos hacia el Consejo Europeo. Se celebrará los días 27 y 28. El Consejo tratará sobre la situación económica, con especial incidencia en el fomento del empleo juvenil, y tratará sobre los progresos que se han realizado en la unión bancaria.
Ayer la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ofreció a los manifestantes que han salido a las calles de las principales ciudades del país diálogo. Una actitud inteligente por parte de Dilma Rousseff, pero a pesar de esa oferta de diálogo, en las últimas horas la gente ha seguido saliendo a la calle. Brasil se ha convertido en una de las grandes potencias regionales en este momento en América Latina, con altas tasas de crecimiento. A partir de las 6:30... vamos a intentar comprender por qué ahora en Brasil hay protestas, por qué la gente sale a la calle, qué es lo que ha provocado que, a pesar del crecimiento, un asunto tan aparentemente baladí como el coste del transporte público ha provocado este malestar. ¿Por qué el crecimiento no es suficiente? Ya les digo, a partir de las 6:30 vamos a intentar comprender las claves de estas protestas.
Thank you.
las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. La reforma de la administración anunciada y aprobada el viernes por el gobierno ha provocado una tormenta política. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, reunida ayer con líderes del PP, líderes provinciales de su partido, dijo que esta reforma es la reforma del sacrificio de los políticos y le pidió a los miembros de su partido que saquen pecho y que la defiendan. La reforma ha sido rechazada por el PSOE, por Izquierda Unida y por los nacionalistas. Patxi López la critica porque dice que supone pérdida de creación de empleo. Desde el PNV, desde el gobierno vasco, se asegura que ellos tienen su propia agenda y que la reforma en el País Vasco la hacen ellos. Y ayer reacción en Cataluña del defensor del pueblo catalán, que dice que no puede haber solo un defensor del pueblo para toda España. Fuera de nuestras fronteras, tres focos de interés. Los amigos de Siria, en Doha, han aprobado ayudas para la oposición siria que combate contra el Assad. Y en Turquía y en Brasil continúan las manifestaciones. Por esas dos noticias comenzamos el repaso de otras cuestiones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uribe.
Siguen las protestas en Turquía contra el gobierno de Erdogan. Esta madrugada la policía turca ha lanzado gas pimienta contra miles de manifestantes que volvieron a ser expulsados de la plaza Taksim. El primer ministro turco comparaba las revueltas de Turquía con las de Brasil y hablaba de conspiración mundial en su contra.
También continúan las protestas en Brasil, donde la policía ha usado gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que marchaban hacia un estadio donde se estaba disputando un partido de la Copa Confederaciones. Querían protestar por los elevados gastos del gobierno con los eventos deportivos.
Y más protestas en Colombia, donde después de 12 días de levantamiento de los campesinos se han registrado 2 muertos por disparos del ejército.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, presenta hoy en Albacete el documento Ganarse el Bienestar, que recoge la pretensión socialista de multiplicar por 10 el presupuesto destinado al plan Prepara.
El secretario nacional de Sanidad del Partido Popular, José Ignacio Echaniz, ofrecerá hoy una rueda de prensa para exponer la posición del partido en relación a la privatización de la gestión sanitaria de los hospitales de Madrid.
El PP valenciano suspende de militancia al ex consejero Rafael Blasco. Está procesado por el caso Cooperación por desviar fondos de ayuda a países en desarrollo. La decisión se produce tras el desafío que el exconsejero lanzó esta semana a Fabra en 13 Televisión.
Al menos 38 heridos, 6 de ellos graves, después de volcar un autobús en un acceso a Alicante por causas que se desconocen. 2 de los heridos se encuentran muy graves y otros 6 revisten heridas de gravedad.
La reina Doña Sofía ha sido recibida entre abucheos y aplausos a su llegada al maratón de las 9 sinfonías de Beethoven en el Auditorio Nacional. El director de orquesta, Jesús López Cobos, ha zanjado el episodio con un viva Beethoven.
Y el monte Fuji ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO alaba este icono de Japón por haber servido de inspiración a poetas y artistas y ser objeto de peregrinación durante años.
La cadena COPE apuesta por la expansión, así lo asegura el presidente de esta emisora en una entrevista a EFE. Fernando Jiménez Barrio Canal considera que el alquiler de los postes de ABC.radio es un ejemplo de expansión en tiempos de crisis.
Y en la Copa Confederaciones, Brasil esquiva el peor cruce. Si España es primera de grupo, se cruzará en semifinales con Italia. Belén Díaz.
España juega hoy a las 9 de la noche su último partido de la primera fase de la Copa Confederaciones ante Nigeria. Con un empate le basta para ser primera de grupo. Jugará Víctor Valdés en la portería y anoche Vicente del Bosque en el tiempo de juego nos explicaba por qué no habrá más cambios.
En principio no, yo creo que vamos a... Nosotros, yo tengo una fecha grabada que es el día 6 de septiembre. Vuelvo otra vez al día 6 de septiembre y tendremos que intentar prepararnos para esa fecha también y con las costumbres y hábitos que adquiramos en este campeonato.
En la jornada del sábado, México ganó a Japón por 1-2 y Brasil se deshizo de Italia por 4-2 y es primera de grupo. Además, ya nuevo equipo de primera, el Almería, que ha ganado 3-0 a Girona en el último partido de la eliminatoria de ascenso. Por último, en fútbol, Isco, a falta de la confirmación oficial, ya es jugador del Madrid, que pagará al Málaga 25 millones de euros más objetivos y no incluye la cesión de ningún jugador. Además, en el europeo femenino de baloncesto, España ha ganado a Montenegro 50-66 y está prácticamente clasificada para cuartos de final. Feliciano López ha conseguido el tercer título de su carrera en el torneo de Innsbruck y en los Juegos del Mediterráneo estamos en el tercer lugar del medallero después de las 5 medallas conseguidas ayer.
Antes de darnos una vuelta por el mundo para saber qué está sucediendo en los puntos más calientes del planeta, con la ayuda de nuestros corresponsales, hacemos una pausa para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lo que sucede.
La DGT propone que todos los ciclistas usen el casco en ciudad.
¿Por qué sucede?
En lo que llevamos de 2013, ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto...
¿Cómo te afecta?
El lío viene con el uso obligatorio del casco en bicicletas. Las bicis de alquiler en las ciudades no tendrían sentido.
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
COPE. Estar informado.
Carolina resbaló en la bañera y se dio una buena acostalada.
Con Antides se le quitará el miedo. El sistema de ducha integral que se instala en 6 horas y sin obras y gracias a su plato antideslizante pisará más segura.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902-43-1111.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los sindicatos italianos reunieron ayer a más de 100.000 personas en Roma para participar en una marcha contra el desempleo. Paloma García Ovejero.
La noticia más que la asistencia eran los convocantes, tres sindicatos, los tres principales, juntos por primera vez en 10 años y han conseguido sacar a la calle a 100.000 personas para protestar por el paro y las condiciones laborales en Italia. El tiempo ha terminado, ahora hacen falta respuestas, le decían al primer ministro Enrico Letta en su primera protesta seria. Sobre todo, reclaman la bajada de impuestos para trabajadores y jubilados con el fin de compensar consumo y producción. Los líderes sindicales coinciden en que la espina del nuevo gobierno italiano es y será la desocupación. Lo cierto es que la tasa de paro alcanza en Italia el 12%, un nivel histórico, y entre los jóvenes supera ya el 40%.
Los detractores del aborto en Uruguay acudirán hoy a las urnas. Corresponsal en la zona, Ernesto Coco.
Los uruguayos que se oponen al aborto, que el año pasado fuera despenalizado por una ley votada en mayoría por el gobernante Frente Amplio, acudirán hoy a las urnas para lograr que se convoque a un referéndum vinculante y lograr así que se derogue la ley. Para conseguir ese objetivo deberán obtener el apoyo de un cuarto del padrón electoral, es decir, de unos 665.000 votantes. Esta convocatoria a las urnas es voluntaria, a diferencia de lo que sucede habitualmente en los sufragios, donde el voto es obligatorio, aunque hoy solamente abre la posibilidad que los ciudadanos diriman la cuestión en una consulta popular que se realizaría en octubre próximo. A pesar de ser una elección voluntaria, este llamado a las urnas ha despertado gran interés por tratarse de un tema que ha polarizado a la sociedad uruguaya. Según encuestas difundidas el pasado mes, un 53% de la población rechaza la despenalización del aborto, mientras que un 44% la respalda. El viernes fue el cierre de la campaña y desde entonces rige una veda electoral que impide cualquier tipo de proselitismo. Uruguay se ha convertido en el segundo país latinoamericano, después de Cuba, en permitir la interrupción del embarazo.
Y en Nicaragua, protesta protagonizada por la gente con mayor edad. Jacobo García.
Lejos de diluirse, la protesta de los viejitos, como es conocida en Nicaragua, cobra fuerza y todo ello a pesar de la represión. Este grupo de ancianos con edades entre 60 y 80 años reivindican desde hace años una pensión miserable que el Estado se gastó. Hartos de protestar, esta semana tomaron el Instituto Nicaragüense del Seguro Social y fueron brutalmente expulsados por la policía. Sin embargo, la noche del viernes al sábado fueron cosidos a palos por turbas de simpatizantes de Daniel Ortega que asaltaron su campamento. Así lo explicaba a la COPE este periodista.
Llegaron más o menos 400 o 500 turbas del gobierno.
Los viejitos han recibido el apoyo de la iglesia y dos obispos acudieron al lugar hasta arrancarle al gobierno el compromiso de que no volverá a pasar algo parecido. Ahora mismo decenas de simpatizantes están encerrados en la catedral de Managua y el ejército se desplegó en cada cruce de calles de la capital para evitar que vaya a más el problema.
El gobierno de Estados Unidos ha solicitado a las autoridades de Hong Kong la extradición de Snowden. Ya saben que está acusado de revelar los programas de espionaje secretos de la Casa Blanca. Por otra parte, el South China Morning Post de Hong Kong ha afirmado que tiene evidencia de que existe un amplio programa de ciberespionaje de Estados Unidos contra China y que la información proviene de Snowden. Pablo M. Díez, corresponsal ABC COPE.
Desde su escondite en Hong Kong, el topo de la CIA, de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, responde a la orden de arresto dictada por Estados Unidos con más revelaciones sobre su espionaje. Pero esta vez, no sobre el espionaje a los propios ciudadanos norteamericanos, sino a los chinos. Según explica Snowden al diario South China Morning Post, la Agencia Nacional de Seguridad habría estado espiando a las operadoras chinas de telefonía móvil para robarles millones de mensajes de texto. Como antiguo empleado de la agencia, Snowden también asegura tener pruebas que demuestran el espionaje masivo a la prestigiosa Universidad de Tsinghua, el centro educativo de investigación más importante de China. Tras acusarlo de robo y divulgación de secretos oficiales, Estados Unidos ha pedido a Hong Kong que arreste a Snowden, pero la antigua colonia británica todavía no se ha pronunciado sobre la extradición, que puede ser vetada por el régimen chino o por los tribunales locales si se aprecian motivos políticos en la orden de busca y captura.
Y en Portugal, la Troika regresa este martes al país, 3 semanas antes de lo previsto, una decisión que ha encendido las alarmas. Begoña Iñiguez, Lisboa.
Las alarmas se han activado en Portugal al conocerse que los técnicos de la Troika, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea regresan a Portugal el próximo martes, 3 semanas antes de lo previsto, para preparar cuestiones técnicas relacionadas con la octava evaluación al programa de ajuste impuesta en el memorándum de rescate que comenzará oficialmente el 15 de julio, como ha confirmado el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar. El hecho de que la Troika vuelva 20 días antes de lo previsto es visto por la opinión pública lusa con mucha preocupación, ya que la séptima evaluación, la más difícil, se alargó mucho más de lo previsto al declarar el constitucional portugués inconstitucionales 4 normas de los presupuestos de 2013, como la supresión de pagas extraordinarias a funcionarios y pensionistas, y que obligó al gobierno de Passos Coelho a anunciar un recorte en el gasto público de más de 4.000 millones de euros y hacer un presupuesto rectificativo aprobado hace unos días.
2 centenares de jóvenes marroquíes pueden haber viajado desde su país hasta Siria para luchar junto al yihadismo internacional contra el régimen del Assad. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa.
Alrededor de 200 marroquíes han viajado a Siria a través de la frontera con Turquía para hacerle yihad contra el régimen de Bashar al-Assad. La COPE ha podido saber de fuentes de los servicios de información occidentales que Interior en Marruecos trabaja muy de cerca los movimientos de salafistas, muchos de ellos a favor de la utilización de métodos violentos para alcanzar objetivos. También es cierto que parte de ese reclutamiento de estos jóvenes inspirados en la ideología de Al-Qaeda se realiza en las redes sociales, lo que complica el control de los individuos tentados por la yihad. Para Marruecos, un joven dispuesto a hacer la guerra santa en Siria es una amenaza potencial para otros países.
Y en Brasil, a pesar de las ofertas de diálogo de la presidenta Dilma Rousseff, continúan las protestas. Arturo Lezcano.
El presidente de la principal formación de la oposición, el Partido Socialdemócrata de Brasil, Aécio Neves, criticó el discurso del viernes de Dilma Rousseff, de la que dijo que solo barrió los problemas debajo de la alfombra. Más expeditivos fueron los profesionales de la sanidad. Se sienten maltratados por la promesa de la presidenta de hacer llegar médicos del extranjero para mejorar el sistema de salud. De hecho, algunos sindicatos regionales convocaron a un paro la semana que viene. Pero la reacción más esperada estaba en la calle y esa no se ha hecho esperar. Menos de 24 horas después del discurso, de nuevo hubo masivas movilizaciones en varias capitales del país. Las más numerosas, Sao Paulo y Belo Horizonte, también Salvador de Bahía. En todas ellas se repitieron incidentes al finalizar la marcha entre grupos de manifestantes y la policía.
Y seguimos pendientes de lo que está sucediendo en Brasil. Como saben, las últimas jornadas han estado marcadas por la protesta. La presidenta Dilma Rousseff ha ofrecido a los manifestantes que han salido a las calles de las principales ciudades brasileñas diálogo. Analizamos lo que sucede en ese país con la ayuda de Ignacio Canoa, profesor de la Universidad del Estado de Río. Profesor Canoa, gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días.
¿Qué es lo que está sucediendo en Brasil? ¿Por qué este estallido social en este momento? Porque las razones aparentes de la protesta parecen demasiado débiles para que consigan sacar tanta gente a la calle. Es por el precio de los servicios públicos, pero es un precio muy pequeño el que provoca las protestas, al menos aparentemente, en el transporte público.
Bueno, es una sorpresa realmente para todos los actores sociales y políticos el surgimiento de este movimiento. Hay algunos factores que pueden ayudar a explicarlo. Uno de ellos es que después de varios años de crecimiento económico. La coyuntura actual ahora es una coyuntura relativamente delicada, con el aumento de la inflación, el aumento del dólar en relación al real y la contracción o, digamos, la estagnación de la actividad económica. En segundo lugar, yo creo que justamente en función de esa mejora de los últimos años, las expectativas han aumentado.
Yeah.
Y la gente entonces espera que las cosas continúen mejorando y que no que se estabilicen. Y en tercer lugar, hay un poco de rechazo y de irritación con las prioridades de las políticas públicas dirigidas a los grandes eventos, a la Olimpiada, a la Copa del Mundo, cuando hay muchísimos problemas sociales sin resolver. La imagen internacional de Brasil es muy positiva, pero sí, el día a día de los brasileños para mucha gente todavía es bastante duro. Entonces hay un poco de irritación con el gasto exorbitante en algunos estadios, por ejemplo, con gastos suntuarios y un poco faraónicos cuando las necesidades básicas no están cubiertas. Entonces yo creo que se ha unido un poco todo eso. También hay una percepción de que el proyecto de ciudad aquí en Río y de país en general es un proyecto no totalmente inclusivo, sino que es un proyecto que beneficia a algunos sectores y deja a la mayoría en una situación no muy favorable y con precios que están subiendo rápidamente.
O sea,
yo creo que eso es un poco el escenario para empezar a entender, aunque todavía es pronto, este movimiento.
O sea, Brasil, que se ha convertido en la gran potencia, en una de las grandes potencias regionales, junto con México, y que experimenta un crecimiento realmente llamativo, estalla por la falta de igualdad en ese crecimiento.
Sí, de hecho la falta de igualdad, la desigualdad profunda es la marca fundacional casi de Brasil, ¿no? Brasil fue el último país del continente en abolir la esclavitud en 1888, es un país marcado por profundas desigualdades, y en los últimos años ha habido una mejora, una reducción de la desigualdad, pero yo creo que incluso en función de eso las expectativas han aumentado y la gente espera que eso continúe y que no siga siendo una sociedad tan desigual, donde, por ejemplo, la sanidad pública es lamentable, donde las clases medias todas tienen que recurrir a sanidad privada, que tampoco es de alta calidad, algo parecido sucede con la educación, en fin, los servicios no están a la altura de las necesidades y de las expectativas.
Una última cuestión. ¿La oferta de diálogo que ha hecho la presidenta Dilma Rousseff será acogida?
Yo creo que sí, yo creo que la presidenta se posicionó ayer de manera bastante positiva, ofreciendo diálogo, escuchar a las demandas populares y, por otro lado, claro, manifestándose contra la violencia y los excesos que han pasado en estos días, ¿no? Entonces, no sabemos, como es un movimiento muy desarticulado, un movimiento antisistema en buena medida, que no tiene una formulación muy clara y no tiene una agenda definida, pues no sabemos qué tipo de interlocución puede haber, porque aunque la presidenta llamó a los líderes no existen realmente, ¿no?
Sí.
Pero es muy importante que se escuchen las demandas. Ya se ha escuchado en parte la demanda de la reducción de los precios del transporte. Hay otras demandas en la calle y es muy importante entonces que los actores políticos empiecen a escuchar esas demandas y que se muestre más transparente. Otra de las cosas que frustra a la gente es la falta de transparencia, los privilegios de los políticos, la corrupción. Es muy importante que haya una atención especial sobre esos puntos.
Ignacio Canoa, profesor de la Universidad del Estado de Río, gracias por haber estado con nosotros explicando lo que sucede en Brasil. Muy buenos días.
Buenos días.
Esta semana ha muerto por sorpresa, como saben, el actor James Joseph Gandolfini, que encarnaba al personaje Tony en la serie de Los Sopranos. La serie de Los Sopranos está a la cabeza de la clasificación de las 101 series mejor escritas de la historia que ha elaborado el gremio de guionistas de Hollywood. Juanma Rodríguez.
Ya vimos todo 50.000 veces. La frase no es de Tony Soprano, sino de David Chase, el hombre que lo parió en 1999 para HBO, contradiciéndose a sí mismo, porque Chase revisionó hasta tal punto el género de los gángsters que el sindicato de guionistas estadounidenses acaba de elegir su serie como la mejor de la historia. En el ranking de las 101 mejores series de televisión hay de todo. Tenemos humor.
¿Qué me dirías si te dijera que...
¿Si me dijeras qué?
Que te he conseguido un piso en este bloque.
¿Hay también intriga?
Teniente Colombo, de homicidio.
Tenemos, por supuesto, depravación.
Pronto estarás cuidadosamente embalado en unas cuantas bolsas de basura.
Un poquito de tensión.
El miedo es muy curioso. Como residente en mi primera...
operación fue de columna a un paciente de 16 años.
Enfield, MASH, canción triste de Hill Street, The Wire, Cheers.
¿Por qué lloráis todos por la pérdida temporal de esa máquina? Nunca ponéis un disco.
No, no, lo que pasa es que tiene la altura ideal para apoyarse. Fíjate cómo realza mi silueta, ¿eh?
Y clásicos como el show de Carol Burnett, Saturday Night Live o la mítica Yo, Claudio.
¿Tus ojos sufren leyendo con esta luz?
Hace mucho calor en mi dormitorio.
¿Te interrumpo?
No. Es un libro muy aburrido.
Pero el genuino mafioso soprano es el rey, la punta de lanza del gremio que en 2007 puso en jaque a la industria de Hollywood.
¿No te dije que dejaras en paz a Vince?
Lo hice, y luego pisé el acelerador. ¿Te crees gracioso? Puede que no vuelva a andar. ¿Lo sabías? ¿Y por qué?
Un justo homenaje en la semana de la muerte de James Gandolfini.
¿Cuándo fuiste tú a ver a alguien al truyo, Richie? ¿Cuándo te importó a alguien a ti que no fuese Richie Aprile? Escucha una cosa y no la olvides. Si quieres hablar de las reglas de la vieja escuela, te daré una que tendrás que recordar.
El próximo 30 de junio se conocerán las nuevas líneas de Renfe que se van a suprimir. En los pueblos pequeños a mucha gente le va a cambiar la vida. Daría el trigo.
El tren pasa, sin parar. Desde el pasado mes de mayo, Renfe ha ido poniendo en práctica su plan de racionalización del servicio que se conocerá en su totalidad el próximo domingo, 30 de junio. Hasta el momento y sin aviso previo, según los testimonios recogidos en las emisoras de COPE, algunos pasajeros se han encontrado sin información previa con la reducción de frecuencias, principalmente en las comunidades de Andalucía y Castilla y León.
Este tren tardamos más que si nos vamos andando. Encima paró para ahí antes de llegar, yo creí que me moría. Iba a mi entierro y llegué yo peor.
Ahora yo, si necesito ir a León, tengo que esperar los autobús que me lleve, si no hay autobús, quedarme en casa.
Todos aquellos viajeros que montaban bastante en el 3 de la mañana, que iban para Madrid, de Santa Cruz de Zarza, Villa Torre de Santiago,
el informe definitivo contempla la reducción de un 20% de las frecuencias y la supresión de varias rutas. Se verán afectados en total un 5,7% de los pasajeros, unos 900.000. El ahorro inmediato es de 15 millones de euros, mientras el ahorro a medio plazo asciende a 50 millones. El principal criterio, la eficiencia. Julio Gómez Pomar, presidente de Renfe.
Un tren tiene sentido para recorrer distancias lo más largas posibles y con cientos de personas dentro. Un tren no tiene sentido para mover a 10 personas en trayectos cortos porque tiene un coste elevadísimo.
Las cifras son elocuentes. El déficit de Renfe ascendía el año pasado a 238 millones de euros. Frente al argumento de la eficiencia, el argumento de la utilidad pública. José Fernández es el alcalde de una de las cabeceras afectadas, Puebla de Sanabria.
¿Es rentable que los niños vengan desde Santa Cruz a Puebla, al colegio, todos los días con un autobús? Pues no, pues que no venga el niño, que se quede allí. Es que lo público no tiene por qué ser rentable.
Faltan pocos días para saber cómo queda configurada la media distancia convencional de Renfe. La crisis y la imperiosa necesidad de ajuste en todos los ámbitos nos deja esta nueva fotografía sonora de lo cotidiano, la del tren que pasa sin hacer parada en la estación.
Hacemos una pausa y enseguida les contamos cómo viene la prensa este domingo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral. Inglés para ayudar a tus hijos en la escuela. Inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA. Oportunidades para la igualdad.
...6:53 en las Islas Canarias. Echamos un vistazo a la prensa con la ayuda de Gloria López Navas. Muy buenos días, Gloria, de nuevo.
Buenos días, Fernando.
¿Por dónde vas a empezar?
Pues hoy, si te parece, comenzamos por el diario El Mundo.
Me parece muy bien.
Su titular más destacado, órdago de Santa María al Partido Popular. Haremos esta reforma sí o sí, palabras textuales que transmitió ayer la vicepresidenta del Gobierno a los presidentes provinciales de su partido. Pide coraje a los presidentes provinciales, ha llegado la hora del sacrificio de los políticos, mientras que Rubalcaba se muestra dispuesto a pactar pese a la oposición interna, añade este diario. También en primera página, Zapatero apoya a la oposición iraní con el PP y sin el PSOE, reaparece, dice este diario en París, y promete trabajar con y por las mujeres. Además, también nos cuenta este diario que País Vasco y Navarra logran 1.500 millones de más por un error en el IVA. Tienen entrevista con Pablo Crespo, con lugarteniente de Francisco Correa, dice que más de la mitad de los gastos de campaña del PP se pagaron con dinero negro, y pitada la reina en el maratón de López Cobos en el auditorio.
Esta es una triste historia, la de la pitada a la reina, porque si algo tiene que hacer España es agradecer la labor que ha desarrollado de forma muy abnegada y en circunstancias muy difíciles para ella muchas veces la reina doña Sofía a nuestro país. Portada del ABC dedicada a Vicente del Bosque.
Sí, con una amplia imagen del seleccionador español. Dice en esa entrevista que los españoles no tenemos nada que envidiar a nadie. Pide que no tengamos complejos ante otros países porque somos buena gente, tenemos corazón, cultura e historia y somos solidarios. Y dice además que ahora toca ser generosos con los que lo pasan mal. Él dice que le duelen los 6 millones de parados. Otro de los temas que ABC lleva portada, navarros y vascos reciben un 50% más que el resto de los españoles. Añade este diario que España quebraría si los derechos forales se extendieran a todas las autonomías. Y es que según el cálculo que realiza este diario, el Estado perdería 60.000 millones al año. Y también en primera página, el PSOE, una ejecutiva de perdedores electorales y funcionarios del partido. Hace un análisis de los miembros de esa ejecutiva el diario ABC y concluye que el equipo Rubalcaba acumula profesionales de la política que no han ejercido nunca fuera de las siglas del partido.
En continuidad con lo que hay en portada en la tercera de ABC, hoy hay un artículo de Félix Ovejero señalando que los privilegios forales erosionan a la democracia. La Razón tiene tema propio.
Sí, un manifiesto que realizan con hasta 40 personalidades del mundo de la cultura, del periodismo, de la empresa, de la ciencia y el derecho que se unen en esta iniciativa. Se titula Contra la corrupción en defensa de la política y en rasgos generales este manifiesto dice que cuando las sociedades democráticas viven una situación de crisis económica pero también de valores profunda, aparece la antipolítica con su seductor canto de sirenas. Cuando la corrupción se generaliza desde este diario y la sociedad la vive como un verdadero problema, que las ambiciones colectivas es precisamente porque la política ha desaparecido y ha dejado paso a lo más inmoral que puede hacer un servidor público. Por eso dice, la política recobra un espacio natural, ese espacio que si no está la política será ocupado por populismos de nuevo cuño y viejos signos. Dice que con la política, en conclusión, es como se puede combatir la corrupción.
Y el país lleva un tema propio también en portada, hablando de las divisiones que hay dentro de la troika.
Sí, dice que la troika entra en crisis por las tensiones entre Bruselas y el Fondo Monetario Internacional. Añade además que Europa y el Fondo se culpan del fracaso en el rescate de países y que la próxima cumbre activará el primer estímulo al crecimiento. También en su primera página, entrevista con el presidente de Perú, con Ollanta Humala. El titular que destacan es que ya no se puede hacer invisibles a los pobres como hace 50 años. En páginas interiores asegura el presidente de Perú que la inseguridad es un problema de valores, de falta de oportunidades, que Estados Unidos ya le ve como a Perú como uno de los países más estables, que denegar el indulto al expresidente Fujimori hace creer en el Estado y que en Venezuela no hay ninguna prueba que les haga dudar del resultado electoral.
Perú, junto con Brasil, es uno de los países que está más creciendo en América Latina y esta entrevista de Humala tiene mucho que ver con el análisis que hemos hecho hace algunos minutos sobre los problemas que está teniendo el crecimiento en América Latina. Un problema de crecimiento que no atiende a los pobres. Crecen los países, pero la diferencia de renta sigue siendo muy alta.
Y también en el país un asunto propio. Rajoy acumula más poder que ningún otro presidente. Dice este diario que la reforma del Poder Judicial deja en manos de Rajoy el consejo y la capacidad de decidir sin consenso los nombramientos de la cúpula de justicia y que se une a su poder en el Ejecutivo y el Legislativo y el control de instituciones y organismos con nombramientos de personas afines y exdirigentes del PP.
Y cuéntanos cómo viene la prensa catalana.
Titular más destacado de La Vanguardia, Convergencia Democrática de Cataluña y Unió afrontan su crisis de mayor calado en 35 años. Dice este diario que Mas ha llamado al orden a los suyos en un momento en que las diferencias son de fondo, que Durán quiere dejar resuelto su futuro en la dirección de Ciu antes del verano, y hay entrevista también con Francesc Homs, consejero de presidencia de la Generalitat, que dice que con serenidad y estabilidad se puede salir adelante. La imagen de portada es para una de las localidades del Valle de Arán, dice este diario, vuelta a empezar, que intentan recuperar la normalidad tras el desbordamiento del río Garona y que los camping, como el de Prado Verde, en el municipio de Era Bordeta son los negocios más afectados y también tienen lugar para la iniciativa del Gobierno para esa reforma de las administraciones. Santa María defiende su plan, dice este diario, toca el sacrificio de los políticos. La vicepresidenta reclama a su partido que aplique la reforma de la administración.
Pues muchas gracias, Gloria López Navas. Así viene la prensa. ¿Saben que los mercados han estado bastante agitados la semana pasada después de que Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, haya anunciado que se acaba el programa de liquidez que estaba aplicando desde hacía algunos años? A partir de las 7:30 vamos a intentar encontrar pistas sobre lo que puede hacer el pequeño inversor en este marasmo que viven en este momento los mercados. No se lo pierdan.